Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos a personalidades de interés general. Hoy tenemos uno de esos banquetes que periódicamente nos damos nosotros, porque la sola presencia de él significa mucha sapiencia. Y la sola presencia de él significa que nosotros le estamos introduciendo a ustedes en su casa una cátedra al más alto nivel universitario, porque este invitado de lujo que tenemos hoy, ya es una habitué de nosotros, es parte preponderante de este espacio, es una persona sumamente bien instruida, bien edificada y algo muy importante, sabe comunicarse y sabe comunicar. Yo siempre he dicho que el programa no lo hace el que pregunta, sino el que responde a la pregunta. Y eso es importante porque ciertamente es así. ¿Quién es la noticia? Lo que está diciendo el entrevistado. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer un recuento con relación a tantos hechos locales e internacionales que siguen transcurriendo en estos días. Y esto no se va a acabar nunca, no lo crean. Eso es perpetuum seculorum, un amén. Como decía el padre José allí en Villajuana. El profesor licenciado Dante Ortiz Núñez, él es una persona muy bien intuida, como dije. Además, muy bien intencionada. Es una persona que ha entregado buena parte de sí, de su instrucción, de su enseñanza, no solamente a preparar cientos y cientos y cientos de muchachos a nivel universitario, sino además que es una persona que le preocupa la situación de aquí y de un poquito más allá, con la siempre también grata presencia del profesor Jorge Luis Meléndez. Y con el profesor Dantes, nosotros entramos en detalle, a profundidad, luego el siguiente mensaje.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
haciendo diferente.
Dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local. Tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano, porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Estados Unidos tiene suficiente poder para destruir a Rusia en un solo día, pero aún así no puede arriesgarse a hacerlo. La razón es la destrucción mutua. Si EUU lanzara miles de misiles nucleares y eliminara las principales ciudades de Rusia, al presidente Putin y al liderazgo militar, se activaría un sistema automático llamado Death Hand. Este sistema utiliza sensores de radiación y calor en todo el país para detectar un ataque nuclear. Si después no llega ninguna orden del centro de mando ruso, asume que el liderazgo ha sido eliminado. Entonces lanza automáticamente unas 5.000 ojivas nucleares contra EU y otras naciones, provocando una destrucción mundial que también consumiría a América.
Alerta mundial. El mundo se está desplomando y la Unión Europea entra en coma. Sí, es extremadamente grave. Pekín, Moscú, Pyongyang, el eje está en movimiento. Y estas son las imágenes que hacen temblar a Occidente. Tres hombres, tres potencias, uno solo mensaje. Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un, reunidos en el corazón de un desfile militar chino bajo un cielo cargado de símbolos. No es solo una exhibición, es una advertencia, una demostración de fuerza, una alianza de desafíos. Los misiles desfilan, los tanques rugen, los soldados golpean el suelo. Y detrás de ellos, tres figuras que encarnan juntas, el antioccidente, el anti-OTAN, el anti-Washington. En las gradas, Xi como estratega, Putin aislado pero firme, Kim Jong-un como provocador nuclear declarado. Una imagen que hiela la sangre de las cancillerías occidentales. Estados Unidos está en alerta, porque detrás de los uniformes se está formando un pacto soberano, un frente común contra la influencia estadounidense, contra las sanciones, contra el cerco diplomático. La señal es clara, el mundo unipolar se tambalea. Y estas imágenes virales resuenan como un trueno. La historia se acelera y nadie sabe aún hacia dónde girará. ¿Crees que Occidente está preparado para este giro? Comenta antes de que esta información sea enterrada.
Bienvenido, profesor.
Un placer,
profesor.
Jorge, un placer.
No es una cátedra lo que ustedes allá y nosotros aquí. Vamos a escuchar ahora, como cada vez que él viene aquí a este programa, nosotros vamos a abreviar con relación a la sabiduría de él. Porque qué bonito, yo admiro a todos los maestros, que los maestros dan de sí a los otros. Lo que él aprendió, lo que él sabe, lo transmite a los otros. Qué bonito eso, por eso la enseñanza es una doña señora carrera que comienza en la casa con el papá y la mamá y sigue así, así, hasta que viene la universidad y después viene la maestría y todas las especialidades. ¿Hacia dónde va este mundo, profesor Dante? En serio.
Bueno.
Esta cosa pone esto en los nervios de espanto.
En la introducción decías que hablaríamos de situaciones nacionales e internacionales que se han estado sucediendo en la última semana. Los hechos tienen una dinámica tal, tanto a nivel internacional como nacional, que es imposible seguirlos todos, conectarlos todos, pero vamos a escoger los más sobresalientes. Comencemos por decir que la cumbre de las Américas que se inauguró bajo el gobierno de Clinton, 1993-94, y que tenía por propósito crear un área de libre comercio en las Américas que se llamaría ARCA,
sí.
Fue abortado por Lula, Kirchner y Chávez. Dieron al traste con esto. Y en su lugar surgió Petrocaribe, surgió UNASUR,
el ALBA.
Y más tarde la CELAC fue la última, y desde luego el ALBA. Entonces, es perfectamente posible que exista alternativas a los problemas regionales de Hispanoamérica desde una perspectiva latinoamericana. Yo condeno que se lleve a cabo una conferencia para dirimir problemas entre los países y se excluya a Nicaragua bajo cualquier pretexto. a Venezuela, que tiene la mayor reserva mundial de petróleo, de gas y de minerales estratégicos, bajo cualquier pretexto que se le incluya. Y desde luego a Cuba, que hizo una transformación en 1959 y que eliminó el analfabetismo, extendió la salud a toda la población y que por cuestiones internas, pero sobre todo por el bloqueo, no ha estado a la altura de lo que ellos mismos aspiran a estar. Eso es condenable. Y hay una sobredeterminación de la voluntad política norteamericana en la sociedad dominicana, razón por la cual esos tres países fueron excluidos.
Licenciado, una interrupción, si es posible. Tengo la idea de que estas reuniones, estas cumbres, se hacen para diluir las asperezas, o sea, tratar de arreglárselo. Acabamos de ver en APEC, ASEAN, en Asia, uh-huh, que ha habido reuniones donde han compartido, inclusive Donald Trump con China, con el presidente Xi, los japoneses con los chinos, tratando de resolver sus asuntos.
Ah, como debe ser.
Como debe ser, pero no una exclusión interesada, que lo único que hace es dividir y crear conflictos, ¿no?
Eso decía. Y la respuesta inmediata de el presidente colombiano, Petro, fue advertir que no asistiría, y le siguió la presidente de México, Schomburg, en el sentido de que tampoco asistiría. A partir de ese momento, no creo que Lula se haya pronunciado, pero era evidente que no tenía sentido venir. Entonces, si no viene Lula, si no viene Petro, si no viene México, ¿qué sentido podía tener esa cumbre?
Pero además, más los aprestos hacia una posible agresión.
Pero en el contexto que se pretendía hacer, con una movilización militar en el área del Caribe, presionando, y no está resuelto todavía, la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, los ánimos no estaban para cumbre y no estaban tampoco para exclusión. Pero llamo la atención de nuestros amigos televidentes en el sentido de que cuando un imperio está en declive, la mayoría de las cosas que hace le salen mal. Lula tenía diferencias con Maduro y lo mismo Petro. Al extremo de que Lula bloquea en la reunión de Kazán del año pasado el ingreso de Venezuela a los BRIC. Increíble. Y con la acción del presidente Trump, no solamente Lula se acerca a Venezuela y Petro también, sino que se rearticula la posibilidad diplomática de el ingreso de Venezuela a los BRIC. Entonces, ahí tenemos el primer revés diplomático. Pero hay otro, y es el hecho de que la actitud de Trump frente a Canadá lleva a Canadá a firmar una serie de acuerdos con China, a visitar el primer ministro canadiense, China, y a establecer un protocolo de acuerdo entre ambos países.
Ahora, Dante, una cosita más. Lo que tú estás diciendo me permite plantearte lo que dijo el coronel McGregor, que él ve que lo que está ocurriendo en América, en el continente, es una confrontación contra Rusia y contra China. Y dicho sea de paso, hay que ver que en las recientes elecciones han ganado en Bolivia, perdió el MAS, gracias a Evo, y Milei se sobrevivió por el ataque masivo de apoyo financiero, entre comillas, de JP Morgan especialmente y el secretario Bensen. O sea, eso también implica un juego político que podría orientarse en esa situación.
el intento de frenar la relación de América Latina con China y de América Latina con Rusia, es parte del escenario a donde nos estamos moviendo ahora. La dinámica de los acontecimientos lleva a que la lógica sería la unificación de América Latina y desde la perspectiva de los intereses populares, pero desde la perspectiva de los intereses del complejo industrial financiero, con sede en la City de Londres y Wall Street, es evitar la alianza de los países latinoamericanos con Rusia y China, especialmente a través del BRIC, de manera que perfectamente se inscribe lo ocurrido en las pasadas elecciones en Buenos Aires, en Argentina, a donde el capital financiero internacional metió todos los recursos, primero para que ganara Milei, y luego del revés frente al peronismo, ahora para una recuperación. Pero lo que no pueden ocultar es la crisis económica y el hecho de que no ha podido revertir los indicadores macro de la economía argentina que indican una hecatombe económica. En Bolivia teníamos un avance significativo del primer presidente de origen indio y los avances que se produjeron. La sustitución luego por otro presidente que continuó y llevó al país a los BRIC. Sin embargo, llama la atención el sectarismo político, el creerse insustituible, que lleva a no ceder uno frente a otro, y el saldo es la pérdida del poder. Lo mismo vale para Ecuador, a donde un fraude electoral colosal y a donde nadie ha pedido las actas lleva a Noboa a una reelección fraudulenta, al levantamiento popular, a una militarización de parte del presidente y de las fuerzas represivas frente al movimiento.
Ahí me gustaría agregar algo ahí en el aspecto de Noboa. Noboa, a pesar de querer darle bases militares a los estadounidenses,
restituir las bases que Correa había sacado.
Sin embargo, llegó a China, porque Ecuador es un país que está dolarizado, pero sin embargo tiene unos terribles problemas económicos, no hay energía ni cosas por el estilo. Entonces lo que ha pasado es que cuando fue a China, le dijeron, oye, pero ¿cómo tú vas a tratar? Él dijo, no, mis amigos son los norteamericanos y mis amigos también son los chinos. O sea, una actitud inteligente teniendo un tipo con las actitudes que tomó para llegar al poder. Es decir, hay una real política que no puedes confrontar en que...
No, esa es muy parecido a Erdogan en Turquía. Hay un símil entre ambos. Pero lo que me refiero es a que hay una dinámica geopolítica en América Latina que requiere que diferenciemos claramente por dónde andan los intereses de la mayoría de los pueblos latinoamericanos.
Uh-huh. El sur global.
El sur global de América Latina tiene un puerto gigantesco en el Perú, Chancay, inaugurado por el presidente Xi Jinping.
Casualmente.
Que se plantea en estos momentos una carretera internacional que comunica a Brasil con...
Pero sin embargo, fíjate que interesante lo que tú mencionas, porque se tumbaron a Dina Boluarte. Bueno, es una de las explicaciones, que no quieren que hagan el tren bioceánico.
Sin embargo, uh-huh. En la
eso
medida...
Es muy importante que diga eso.
En la medida que ella apoyó esto, inmediatamente se hizo no potable para los intereses que se oponen a esa carretera internacional. Vale decir que el presidente López Obrador en México se plantea también un tren que comunica el Pacífico con el Golfo de México y que no pudo hacer, pero la presidenta Sheinbaum se plantea continuarlo. Y observe cómo la posibilidad de la construcción de un nuevo canal interoceánico en Nicaragua por parte de los chinos está pendiente, porque vimos cómo la reacción norteamericana frente a China por tener empresas que controlaban algunos sectores en el canal de Panamá. De manera que todo lo que la dinámica de los acontecimientos nacionales e internacionales en América Latina se inscribe en la lucha global.
Pero en un momento que yo creo que el papel de Estados Unidos cada vez es más dramático, porque de Estados Unidos no es lo que era hace 50, 60 años. Estados Unidos es un país desindustrializado donde la especulación se apoderó de la economía, y lo que estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos es que está cerrado el gobierno por un lado, y segundo, no alcanza ni para los bonos de alimentos, que se necesita 40 millones de norteamericanos
del mundo, bueno, con el gobierno cerrado. Y una cosa, un detalle simple, profesor: los militares activos, uniformados, haciendo fila para comer en esos comedores públicos.
Bien,
los militares norteamericanos.
Pero es que mientras en el norte observamos que los países que históricamente han sido dominantes en el modelo económico que se inauguró con la llegada de los europeos a América están en crisis, porque la crisis no es exclusiva norteamericana, es básicamente de Alemania, de Inglaterra, de Francia y de los Estados Unidos. Por un lado, mientras que decía en el fragmento anterior, en el segmento anterior, que las luchas latinoamericanas se inscriben en la lucha global del sur por la recuperación de su real dominio sobre sus materias primas, sobre su soberanía nacional y la, por primera vez en la historia, recuperar la paridad con los países de mayor grado de desarrollo relativo, que lo ha hecho posible China y Rusia, así como Irán a través del BRIC y la Asociación Económica de Shanghái. Si nosotros partimos de esto, entonces estamos viendo que el movimiento tectónico continúa profundizándose y las cosas van tomando el nivel que tienen que tomar. Recientemente acaba de concluir, como refería Jorge, una reunión en Asia a la cual asistió el presidente Trump, y todo volvió a la situación de antes de sus amenazas de incrementar los impuestos. Entonces, en forma de aranceles. Entonces, en China por ese lado. Pero al margen de eso, el acercamiento de Japón,
ese es otro punto,
a China, el acercamiento de Corea del Sur a China, el acercamiento y el avivamiento que no sale en los medios de comunicación del norte global, el acercamiento de Corea del Norte con Corea del Sur, que es un hecho de primer orden mundial que bajaría las tensiones en Asia y que ayudaría a salir de múltiples problemas que vienen desde la época en que el imperio militarista japonés ocupó Corea. Entonces, yo te diría que las cosas están caminando y están caminando con buenas perspectivas. Pero no hay que olvidar que hay sectores interesados en sabotear esa marcha de la humanidad. Sectores interesados en que la solución sea bélica. Desde Alemania acaban de trasladarse 12.000 tropas hacia Polonia. Y existe la probabilidad de que Trump autorice a la OTAN que le dé a Ucrania los misiles de largo alcance para usarlo contra Rusia. Si tal se produjera, entonces Rusia, como lo ha anunciado Putin, va a responder de una manera contundente que puede cambiar totalmente la correlación de fuerza en los hechos, más que a nivel teórico, como ha sido cambiado por el último mes, a donde han aparecido dos armas estratégicas que cambian la correlación de fuerza a nivel internacional a favor de Rusia.
Profesor, bien, tenemos que hacer un breve descanso comercial, pero es importante señalar que a nosotros también nos preocupa Estados Unidos, el pueblo norteamericano, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el gran pueblo. ¿Cómo es posible que hasta militares activos han tenido que ir a los sitios donde le dan comida, pozuelitos de comida a los pobres, a la gente que no tiene empleo, y militares uniformados en fila ahí? En el Pentágono se armó un problema grande con los periodistas, porque el trato que le estaban dando a los periodistas ahí en ese sitio era indeseable, no se podía calificar de otra forma. Entonces, cuando uno ve que ahí en Estados Unidos, bueno, no son las yolitas de las afueras de Venezuela y otras islitas de estas, las que han sido ametralladas por el presidente del todopoderoso Estados Unidos, que están sufriendo en carne propia los problemas de una política indeseable como la que tiene a cabo este señor Donald Trump. A nosotros también nos preocupa el gran pueblo norteamericano. ¿Qué está pasando con esa gran nación? ¿Hacia dónde la van a llevar definitivamente? ¿Cómo es posible que mientras este señor está ametrallando yolitas con pecadores en las afueras de Venezuela, entonces en la calle de Nueva York, en la calle de Chicago y otras ciudades, hay infelices muchachos que no pueden con la cantidad de droga que tienen encima, porque el negocio de 400 mil millones de dólares no es un fly al catcher, profesor. Vamos a seguir con esto después de los siguientes mensajes.
Venezuela es un país admirado en el mundo, no solo por los gobiernos, que nos están dando una solidaridad impresionante, sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial, porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear.
Y tiene un fundamento, una base, una causa, que dice: por el bien de todos, primero los pobres. Cuando se da dinero al que más lo necesita, cuando se apoya al que más lo necesita, cuando se da un programa universal, un derecho, entonces no solamente le va mejor a quien menos tiene, sino a todo el país. Por eso es: por el bien de todos, primero los pobres. Antes había una teoría, imagínense, era teoría, que decía que si se le daba a los más ricos, algún día iba a caer para que llegara al que menos tenía. Pues nosotros pensamos lo contrario. La economía de un país le va bien si le va bien a la base de la pirámide. Si regamos abajo como los árboles, entonces México florece. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, es un principio, es una causa, es un fin, y nunca vamos a traicionar esa máxima de nuestro pensamiento. Es justicia social. Es justicia social y además da resultados.
Thank you.
Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea. Se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESIP al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tracemart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de tres equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Presidente Trump, no queremos que usted ni ningún otro rey nos gobierne. Muchas gracias, pero nosotros lo haremos. Mantendremos nuestra forma democrática de sociedad. No avanzaremos hacia el autoritarismo en Estados Unidos. Nosotros, el pueblo, gobernaremos. Cuando fue juramentado como presidente de la nación, el primer presidente, George Washington, llamó a este intento de autogobierno un experimento, confiado a las manos del pueblo estadounidense. Fin de la cita. Mis compatriotas estadounidenses, de una manera sin precedentes, ese experimento hoy está en peligro. Está en peligro cuando tenemos un presidente que busca cada vez más poder en sus propias manos y en las de sus compañeros oligarcas. Está en peligro cuando tenemos un presidente que califica de insurrección las protestas pacíficas en Portland, Oregón o Chicago, Illinois. Y está en peligro cuando llama al ejército estadounidense y amenaza con arrestar a los alcaldes y gobernadores que se resisten al sistema.
El gobierno norteamericano, o más bien el presidente norteamericano, cree que la política son los negocios y que los partidos y el activismo son negocios y todo lo ve en función de tal, hasta inclusive la pobre Palestina la veía como un negocio. ¿Y qué ocurre? Que los que lo han seguido a él señalan que él quiebra todos los negocios.
Bueno, mira, Trump tiene un libro publicado y ya se dice que no es de su autoría, lo cual es grave. Trump ha estado declarando en bancarrota sus empresas en más de una ocasión. Trump ha hecho y ha estafado al Estado mediante la evasión de impuestos y Trump, sin embargo, a pesar de todo lo negativo que pueda decirse con él, durante la campaña se presentó con un proyecto plausible de parar la guerra. Entonces, eso hay que señalarlo. Ahora, llegado al poder, tuvo que negociar con el Estado Profundo. Tuvo que ceder, porque esos intentos de matarlo no eran juego, eran señales clarísimas de que el lobby judío, por un lado, el Estado Profundo, el MI6 británico, así como la CIA, el FBI y el Mossad, de la misma manera que articularon la conspiración para quitar del medio a Kennedy, tenían la intención de hacer lo mismo con este. Cedió, ha cambiado de discurso y de práctica política desde la Casa Blanca. Y eso es un hecho que no podemos pasar por alto, porque inmediatamente eso se está reflejando en la división del MAGA, del Make America Great Again. Sí, ese grupo no solo está dividido, sino que hay un sector que ha roto públicamente con Trump por haber traicionado los principios de la guerra, por su apoyo a Israel, por sucumbir frente a las presiones de Netanyahu, por un lado, por no hacer lo suficiente para frenar la guerra en Ucrania, por haber hecho un alaraco en Irán, y por estar amenazando con tomar Groenlandia, Canadá, así como la demostración de movilización militar en el Caribe. Entonces Trump ha perdido toda legitimidad, y esa pérdida de legitimidad política, primero en su propio grupo y segundo en la sociedad norteamericana que se fió en él y votó por él porque no quería la guerra, entonces ahí tenemos un grave problema de crisis de legitimidad. Pero esa crisis de legitimidad en el marco de una crisis económica es particularmente peligrosa.
Muy peligrosa. ¿Sabe que ayer o anteayer la Reserva Federal tuvo que inyectar al sistema financiero más de 30 mil millones de dólares porque hay una serie de bancos que tienen problemas de liquidez? Sí,
lo mismo que le dio a Milei, que le regaló a Milei.
Que hay un rum-rum de los principales analistas de economía como Jeffrey Sachs advirtiendo que el sistema bancario no está sano, y si se ha tenido que inyectar dinero para otro salvataje o evitar una crisis pública, entonces eso es sintomático.
Y además acuérdate que el no se han puesto de acuerdo, el Estado está cerrado,
pero
y no se han repartido bonos para 40 millones de norteamericanos que necesitan para la comida.
Con más tiempo cerrado.
Ya batió el récord, más de 35 días.
Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. El gobierno es la administración del Estado. Y hemos visto cómo este gobierno tiene el mayor tiempo paralizado. El Estado no está paralizado, pero el gobierno sí. Pero además, el enfrentamiento con algunos sectores militares, el hecho de que generales renuncien, el hecho de que se movilice y se quite a generales y militares altamente capacitados y se ponga a personas ineptas al frente de determinadas ramas militares, el hecho de que varios gobernantes se subleven en contra de la política de deportación, en contra de las políticas ilegales, y el hecho de que varios jueces han tenido que pronunciarse en contra de las medidas autoritarias que ha tomado individualmente Donald Trump, y el hecho de que no sean fructíferas sus políticas internacionales frente a Rusia, frente a China, frente a Groenlandia y frente a Canadá, así como lo que significaría la invasión militar a Venezuela. Primero, una alianza latinoamericana antiimperialista. Segundo, el ejército de Venezuela está regido por el principio de Nguyen Van Thiệp, que dirigió la guerra de Vietnam, de ejército del pueblo, lo que implica el ejército profesional y más de 4 millones de milicianos listos, pudiendo subir a 6 o 7 millones.
Pero hay que tratar de que sea innecesario.
Entonces, hay que tratar de hacer eso, pero todo indica que tiene demasiados frentes abiertos. Y esos frentes económicos, militares, frente en el contexto de una pérdida constante de legitimidad, pueden llevar a una eclosión del Estado de la Unión. Y eso sería grave, tan grave como la implosión de la Unión Soviética. Entonces, frente a todo esto, yo pienso que es válido sacar a relucir que todo en Estados Unidos no está perdido.
No.
Que desde luego una cosa es el pueblo, los trabajadores, y otra cosa es
ya hay mucha
la
gente
clase
con muchos sesos. Que...
Hay en Estados Unidos cientos de académicos, de ex militares, de comerciantes,
movimientos
de industriales,
políticos,
que han llamado la atención sobre el camino incorrecto por donde se va y han hecho propuestas correctísimas en el sentido de que lo que salva a los Estados Unidos es una incorporación a Rusia y sobre todo a China para, en el marco de la colaboración, rescatar a Estados Unidos de su crisis y al mismo tiempo facilitar la superación de la crisis internacional.
Fíjate, Dante, este tema de los aranceles golpeó mucho a China con aranceles que iban a sobrepasar los 140% y 150%. Pero de poder a poder, ya Estados Unidos no poder. Entonces, lo que ha pasado con la reunión con Xi Jinping, pues grandes amigos, grandes cosas.
¿Hasta cuándo?
No, APEC, sí, ASEAN, y después APEC, porque hubo dos reuniones al mismo
vieja creencia que se mantiene así. Pero, por ejemplo, Donald Trump dice una cosa ahora y después dice otra. En la anterior visita que hizo Xi Jinping a la casa de Donald Trump en la Florida, pero bueno, eso fue una cosa de apaga y vamos, una fiesta a lo estilo chino. ¿Y qué pasa? Que no bien Xi Jinping había llegado ya, cuando ya Donald Trump le impuso una serie de sanciones y cosas por el estilo. Este señor, en esas condiciones, no puede, inclusive, tirarle, que eso nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos, la guardia a muchas ciudades, pero ciudades que están dirigidas por gente que son contrarias a ellos, o sea, del partido el demócrata, por ejemplo, y cosas así por el estilo. Entonces, yo creo que alguien que no tenga un buen equilibrio emocional puede dirigir una nación y mucho más un país tan grande y tan poderoso como es Estados Unidos. Estados Unidos, como dijo un analista hace un par de noches que lo vi, que dice que en la historia de ese país nunca se ha visto una crisis tan triste, tan penosa, como la que está viviendo Estados Unidos en estos tiempos. Que hay más de 700 millones de gente que tiene problemas de empleo. No le está... Señores, con los sueldos de la gente no jueguen, aunque sean civiles, no jueguen con los salarios.
Bueno, pero el caso es que al margen de lo catastrófico de la situación, existe luz al final del túnel. Y el BRIC y la Asociación Económica de Shanghái no solamente son una solución viable para el sur global, sino también para Europa y para los Estados Unidos. Sí hay un freno frente al grupo belicista que pretende inmolar la humanidad. Si eso logra detenerse, hay solución no solo para el tercer mundo, sino también para los pueblos de Europa y el pueblo norteamericano.
Claro. Ahora que se habla de inteligencia artificial, cosas extrañísimas, pero que vienen aflorando ahí como los grandes inventos de una antigüedad un poco reciente. Entonces uno piensa, pero ¿hacia dónde vamos a parar nosotros? Porque inclusive en la charla que le explicaba a ustedes, que editó el profesor Ramonet y otros compañeros, lo que el panorama que se pinta, y a poco tiempo se está hablando de 10 añitos nada más, el gran cambio en este sentido,
¿Y qué está haciendo la humanidad para prepararse? Y hablaron de muchísimas cosas súper interesantes, hasta del punto de vista técnico. Pero no se habló de los periodistas, no se habló de la teoría aquella de Sun Yat-sen, de que, por ejemplo, la primera víctima en la guerra es la verdad. O sea, los depositarios de la verdad, que son que los periodistas y cosas por el estilo, que ahora nada más en Gaza han asesinado a más de 300 periodistas, más que casi las últimas guerras juntas.
Exactamente, 231 asesinados.
Y hay más de 225 periodistas presos. Y ahí no está de todo claro. Por eso aquello de que no creen lo que yo digo, sino en lo que yo hago. Él llega a un acuerdo con este señor y cosas por el estilo. Y al día siguiente, oh my God, diríamos en el barrio. Lo primero que hizo el Benjamín Netanyahu, después del acuerdo con Donald Trump, fue matar a un periodista. Y la comunidad internacional se queda como si nada. Como si nada. Y siguen matando médicos. Solamente gente de las instituciones sanitarias ahí en Gaza han fallecido una cantidad exorbitante y nadie dice nada. Y él sigue con su mismo cerebro, con su creencia de que el mundo le pertenece y es un gran negociazo. Y tiene razón, porque lo que mantiene a muchísimos países y a muchos ricachos norteamericanos en pie. Bueno, solamente decía un amigo ahí que en Nueva York hay más de 900 mil supermillonarios y que ellos, los millonarios, tienen el 90% de toda la riqueza que tiene Estados Unidos y el resto del pueblo tiene apenas un 9 y tanto por ciento. Vamos a cruzarnos de dedos para que la sangre no llegue al río. Y que así como nosotros queremos, defendemos,